Bienvenidos a este teleseminario con el doctor Edmundo Velasco. El doctor Edmundo Velasco fue socio y coexpositor internacional por más de 17 años con el doctor John Grinder, co-creador de la programación neurolingüística. Ha impartido seminarios en Europa, Centroamérica, Sudamérica y, por supuesto, México. Fue quizá una de las personas más cercanas a John Grinder, co-creador de la PNL. Cuenta con una maestría en Administración de Empresas en el TEC de Monterrey. También cuenta con una maestría en Desarrollo Humano. Tiene especialización en psicoterapia Gestalt, así como en hipnosis ericksoniana. Es máster en Programación Neurolingüística e instructor de instructores en PNL. Fue representante técnico de John Grinder para México y América Latina por más de 17 años. Además, es instructor de cursos de programación neurolingüística y coaching. Con ustedes, el doctor Edmundo Velasco.
Les doy la más cordial bienvenida de el programa que hemos hecho, que le hemos llamado Reingeniería Mental. Estamos listos para esta tercera sesión, como puedes ver. Ya todo está dispuesto. Sin embargo, estaba revisando algunas de las preguntas que están en el foro exclusivo de Reingeniería Cerebral y me gustaría empezar por leer algunas y contestar. Ya pasamos la primera sesión, ya pasamos la segunda. Tengo pendiente una tarea. Como sabes, estuve en Europa. Hice el video para la tarea. Sin embargo, por alguna extraña razón que me sorprendió mucho, en los hoteles en Europa no está tan bien la internet. Yo no sé si por economía o porque no hay interés, no está. Tiene una internet básica. Entonces, cuando intentaba subir el correo para ponerlo en el servidor de la empresa que se llama Vimeo, de la cual bajamos los correos, no subía. No tenía suficiente ancho de banda para subir la información. Entonces empezaba muy lento y luego se bloqueaba. Y por esta razón no pude ponerte esa tercera tarea, que tiene que ver mucho con esto que estamos recibiendo en preguntas. Voy a contestar algunas de la primera sesión del foro, porque creo que esto nos puede servir a todo y enseguida comienzo. Es Alicia Pedrana. Hola Edmundo y el equipo. He estudiado hasta ahora y veo que tiene su complejidad, lleva una dedicación y yo estoy seguro que va a ser compensado con excelentes resultados. Necesito ayuda para entender en qué consiste la diferencia de ver el proceso que me lleva al problema, el esquema de barril que les presenté y el análisis de flujo mental. El análisis de flujo mental lo vamos a revisar más ampliamente en esta sesión, Alicia. El barril te presenta el problema y te dice si tuviste abandono, si tuviste humillación. Pues lo más común, digamos, lo más típico es que pase esta emoción, después tengas esta estrategia mental y estos resultados. Ese, digamos, es el esquema general de la herida básica. El flujo mental que vamos a trabajar precisamente es analizar cómo es que no he podido liberar esa circunstancia, o bien cómo es que la he reforzado a esta edad que tengo esta circunstancia. ¿Cómo sigue ese circuito neurológico manteniendo las conductas que pues son inadecuadas? Entonces, sí te voy a presentar mucho más ahora esta cuestión. Dice, tal vez estoy un poco atrasada, he tenido la necesidad de hacer un repaso. Sí, también voy a crear un video nuevo donde voy a incluir ya todas las etapas y voy a poner un ejemplo. Voy a hacer un ejemplo hipotético con un coachee y voy a hacer todo el proceso para que tengas no solamente la explicación como te la he dado hasta ahora, sino tengas un camino completo de un ejemplo y puedas utilizarlo. De hecho, amigos, este producto de reingeniería ya me lo están pidiendo Algunas empresas me están pidiendo ya también, de la ingeniería mental, me lo están pidiendo instituciones, me están pidiendo algunos sponsors o patrocinadores que me llevan a Ecuador, que me llevan a Colombia, que me llevan a Argentina, que me llevan a Europa. De hecho, ya en Europa ya tenemos una fecha para por ahí de abril, es trabajar en una sesión presencial la reingeniería todo completo. Entonces les ha gustado muchísimo, qué bueno. Entonces, Alicia, es normal que te pierdas un poco al principio entre todo el flujo y los elementos que vas a manejar. Espero que con esta tercera sesión, donde vamos a ver la solución, acuérdate que en la primera era como la preparación, qué es la ingeniería, cómo funciona, qué hace. La segunda era la cuestión de la visión, echarte un clavado a ver dónde están tus demonios, dónde están tus cosas que te impiden, y la visión externa, y tratar de integrarla. Ahora pasamos a la solución. ¿Qué hacemos? Entonces ya pasamos estas etapas. Entonces espero que con este modelo que te vamos a dar hoy te aclare muchísimo esto de cómo vas a trabajar. Marta Elia, también es de la primera sesión, quisiera preguntar si para fijar la meta puedo escribir la frase deseo mejorar mi salud al 100%, como usted sugiere en el video, o debe ser más específica, como por ejemplo deseo nivelar mi presión arterial. Sí, cuando yo doy las pláticas en video y les hablo de salud, es probable que tenga una persona que esté sana, normal. Sana al 100%, no, a lo mejor tiene amibas, a lo mejor tiene lombrices, a lo mejor tiene un poquito de indigestión ocasional, reflujo. Sana al 100 es difícil, pero no trae un problema serio. Cuando está así, que digamos, como estoy yo ahorita o como estás la mayoría de ustedes, sí, ahorita no tengo un padecimiento importante, entonces trabajamos la frase, mi salud al 100% está bien porque está bien. Pero cuando la persona tiene diabetes o tiene un cáncer o tiene la presión arterial baja o tiene la presión arterial alta, entonces ahora sí el enfoque de la frase es muy orientado al problema específico que tiene. Entonces, como yo no sé a quién le estoy hablando cuando estoy dando el tema de salud, pongo un poco en general. Sin embargo, también aclaro que cuando ya estás usando el abecedario, las técnicas, es mucho mejor el punto específico, diabetes, cáncer, etcétera. Pero hay un grupo de gente importante, mucha gente que no tiene ni diabetes ni cáncer y que dice, yo cómo lo trabajo. Entonces trabajas la frase, mejorar mi salud al 100%, y si ya tienes un problema específico, diagnosticado, determinado, entonces se trabaja, como tú dices aquí, la presión. Entonces, aquí es en donde estás. Claudia Reyes, vamos a la segunda sesión, preguntas de la segunda sesión. Dice que al escuchar la sesión de preguntas, se dio cuenta que a sus 7 años algo le pasó. Dice, tengo un sentimiento de mucha tristeza y miedo, no sé qué pasó, pero me provocó tartamudez a esa edad. Hubo burlas de parte de los niños, los doctores nunca me detectaron nada, supuestamente era nada más tartamuda, y se me quitó en un 70%, pero hay un 30% o tal vez más que me impide estar segura cuando tengo que hablar en público. Imagino que todavía de repente tartamudea. De donde la atención está sobre mí, se me borra el cassette y a lo largo de mi vida he sido callada, tiendo a jorobarme y siento miedo a ser criticada en lo que digo o hago. Mi corazón está como asustado, tratando de encontrar, todo esto es un ejemplo, y ya hay más cosas, de la herida básica. Miren, todos tenemos 1, 2 heridas básicas, a veces 3, todos, vaya. No hay una persona en el mundo que no haya pasado por estos procesos. El abandono, dices, mi papá nunca me abandonó. El problema es que no, que es que te abandonara, es que tú pensabas que te abandonaba. La realidad no es lo que es lo que tú pensabas que es. Me decías, mi papá me hacía bromas y nunca quiso humillarme. No, sin embargo, te sentiste humillada. mi papá se iba a trabajar y lo veía poco, pero estaba con nosotros, nunca abandonó a mi madre ni a mí, siempre estuvo atento a nosotros. Sí, pero tú te sentiste abandonado por tu padre. No es lo que pasó. Los eventos no tienen peso específico por el evento, sino por cómo lo viviste. Entonces, hay personas que sus papás les dieron cinturonazos, les dieron golpes, y sin embargo no tienen la herida básica porque lo tomaban como mi papá me ama mucho porque me golpea para estar mejor. Entonces, el evento no es importante el evento, sino cómo lo tomaste. Entonces, aquí tienes un ejemplo, Claudia, de cómo esta situación de sentir burlas y demás te marcó. Entonces, dice que le está costando mucho trabajo hacer reingeniería porque me se da cuenta que tiene un tope muy grande empezando en mi hogar, etcétera. Mira, todavía no pasamos a la solución. Estamos en, a ver, prepárate para una reingeniería. ¿Estás de acuerdo? Mira, se trata de esto, es esto, consiste en estas etapas, todo lo que vimos en la parte 1, para revisar por qué hacemos lo que hacemos. Segunda parte, la visión interna. Es como tomarte una radiografía. Cuando tú haces la reingeniería en una empresa, lo que haces es te metes a la empresa y revisas todos los procesos, contabilidad, finanzas, producción, haciendo un diagnóstico, una radiografía. En el caso de la reingeniería mental es lo mismo. Y donde nos metemos a hacer ese diagnóstico es en el niño interior, en el modelo de llamado herida interna. Recuérdate que todos los autores, Freud, Piaget, Karen Horney, todos los grandes dicen las etapas primarias en un niño determinan su adultez. Entonces, todos coinciden, se pelean por un año, por dos, unos dicen a los 7 años, otros dicen a los 9, otros a los 12. No nos vamos a poner a discutir eso. Finalmente es en las etapas primarias de la infancia. Y todos coinciden en que no es suficiente con decir y comprenderlo. Bueno, mi papá era así, mi mamá era así, era una persona que a su vez fue golpeada por sus padres, tuvo una infancia muy difícil mi padre. Sí está bien comprenderlo y sí está bien entenderlo, más no basta con eso para decir que estoy libre del problema. Puedo entenderlo, a lo mejor ya lo perdoné, a lo mejor no tengo ningún sentimiento negativo hacia mi padre que no sea admiración y amor, pero eso no le quita el daño interior al niño. Vaya, eso no es la sanación de la herida. Y como te decía, si traes una herida en un hombro no sanada, quien te toca no te toca para lastimarte. Y tú dices, ¡ay, me lastimas! Pues sí, pero no es su culpa, él solamente trató de ser cálido, cariñoso contigo, pero como traes una herida que no está sanada, te lastima. Así es la vida. Tu esposo, tu pareja, tus hijos, tus amigos tratan de estar bien contigo, pero como tú traes esa lastimadura, si la llegan a tocar sin querer, porque además no saben que la tienes, la gente no sabe que tienes una lastimadura en el hombro y te toca en el hombro, tú solamente reaccionas, me haces daño, me lastimas, me haces daño. No te hace daño él o ella, te hace daño la vulnerabilidad que tienes en la vida producto de no haber sanado, curado esa herida. Y vamos a ver cómo se hace, vamos a la solución. Ok. Ana María, quisiera comentarles que he intentado en 2 oportunidades colocar mis dudas en el foro y no sale. Ah, no sé, creo que aquí sería una cosa técnica si alguien le explica a Ana María cómo subirlo al foro, porque a lo mejor es solamente una cosa técnica. No sé si este foro también tiene su matemática, ¿no? Porque hay algunos que, por ejemplo, en la escuela haces la pregunta y antes de subirlo tienes que contestar una operación matemática y ponerla, una suma, 2 más 3, 5 más 8, casi siempre es así. Este no lo tiene, me está informando aquí la gente de técnica, pero a veces es eso, que no pones la sumita o algo, no sé, a ver si alguien me ayuda o alguien del equipo. Y finalmente Elizabeth Villán dice, haciendo todo este proceso de reingeniería, he notado que ha aumentado mi diálogo interno y me pregunto constantemente por qué hago esto o aquello. Es temporal, ¿eh? Es temporal, nada más pasa durante el proceso y está bien. Es decir, imagínate que llegamos a hacer una reingeniería en una empresa y le preguntamos a la gente, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? Y la gente se pone a pensar y entonces empieza a decirlo. Pero una vez que termina el proceso, ya no necesitas estar pensando por qué lo haces, simplemente nuevas conductas. Entonces, te digo que es normal que aumente un poquito el diálogo interno contigo misma, pero Elizabeth, es normal, después se va a quitar y no es tanto, pues. Y a veces entro en conflicto interno. He llorado muchas veces al vivir ciertas circunstancias o ciertos recuerdos que me hacen recordar tu niñez. Y si eso ha pasado, es bueno, es terapéutico. El inconsciente dice, ah, estás en una reingeniería, necesitas cambiar cosas, pues cambia esto y cambia esto y cambia esto, y te manda recuerdos que creías olvidados o que no estaban tan presentes. Y bueno, está bien que llores, no hay problema. La pregunta es, ¿todo esto es normal? Por supuesto. Dice, además de ello, hace poco viví con mi padre un episodio que me recordó un evento violento de mi infancia. Y dice que presenció muchos eventos violentos en su niñez entre sus padres, o sea, conflictos, pleitos entre sus padres. Y reaccioné de una manera muy fuerte. Lloré y me volví a sentir como una niña siendo agredida. Aquí es cuando ya estás tomando conciencia, Elizabeth, de esto, se te recuerda. Qué bueno que ahora te estás dando cuenta, pero eso sucede, es un anclaje. Y a lo mejor estabas antes respondiendo en forma automática. De igual forma, sobre reaccionas, digamos así, hay una sobre reacción. Y de repente la gente dice, ¿por qué sobreactúas, sobre reaccionas? ¿Por qué? Y es porque estabas anclada a esos eventos. Y recuerda que cuando hay situaciones que te recuerdan el evento, dispara el ancla. Qué bueno que ahora estás notándolo, y eso es precisamente el momento en que dejas de ser una persona que reacciona en automático a una persona que empieza a tener el control de sus reacciones, aunque todavía no al 100%, te llegó, ok, pero vamos a hacerlo. Me ha costado trabajo identificar los rasgos morfológicos. Recuerda que estos rasgos morfológicos cambian. En la infancia yo tenía muchísimo la herida de abandono. Te platicaba, les comentaba que la incubadora, me separan de mi madre y por 7 vecino. Entonces, era muy flaquito, pero así un flaquito como marca la imagen del chico abandonado. Me acordé ahorita, por eso titubeé un poco en compartírtelo, pero te lo comparto. Hay una escultura allá en Morelos, de un niño muy flaquito, que se le ven las costillas, a mí se me veían las costillas, sujetando una iguana, porque en esa zona del estado de Morelos se ponen los chicos a vender iguanas en la carretera. Se come la carne de iguana, entonces tienen la iguana y pasan los autos y la hacen, y hay gente que se para y compra la iguana, le gusta la carne de iguana. Entonces, o a veces las compran vivas como mascotas, lo cual pues no es correcto, pero lo hacen. Entonces, vaya, está prohibido, no se debe de hacer. Hicieron en una zona, querían un chico famélico, flaco, o sea, desnutrido, como los chicos pobres que están ahí, malnutridos, hambrientos, con una iguana. Y el escultor que le encargaron esa escultura me pidió que si yo posaba para el dibujo que tenía que hacer, del cual sacar la escultura, y estuve posando durante varias semanas, me quitaba la camisa, tendría 7, 8, 9 años, no lo recuerdo, y me ponía como si estuviera sujetando una iguana, no tenía la iguana, estaba así, y estaba ahí media hora mientras me pintaba el pintor. Entonces, a ese nivel era mi estructura corporal de abandono. Posteriormente, por alguna forma, creo que fue en la secundaria y todo esto, se limpió, se curó, la novia, los amigos, empiezas a sentir esa sanación, esa curación, ya no te sientes tan abandonado, la situación familiar cambia y la morfología cambia. Y empecé a tener más a un cuerpo ya no tan delgado, inclusive ya un poquito de sobrepeso por la humillación. Quiere decir que en esa etapa se limpió la parte del abandono, pero ahí el cuerpo dice, ahora toca trabajar la humillación. Y empecé a trabajar mucho terapia, me metí a la maestría en desarrollo humano, me metí a la todos los procesos que sabes que estudié, gestal, todo esto, y ahí trabajé muchísimo, terapia, lloré mucho. Y bueno, se quitó ese exceso, esa mini obesidad que empecé a desarrollar. Por ahí encontrarás algunos videos de hace muchos años míos y me dicen, ay, estabas bien gordito. Estaba trabajando esa parte. Y después se limpió, tantos años con John, tanto trabajo, y vamos pasando a otro cuerpo. Entonces tú puedes ver fotos tuyas de antes, de hace 10 años, fotos tuyas de hace 5 años y fotografías tuyas recientes, y puedes descubrir cómo has ido de alguna manera sanando este proceso. Bueno, quise empezar estos minutitos hablando de las preguntas. Espero que esto también les ayude a resolver algunas de las dudas que ustedes tienen. Y vamos a iniciar esta sesión de Reingeniería Mental con la solución. Repaso brevemente, si te acabas de incorporar, en la primera sesión fue la preparación, qué es la reingeniería, las etapas que lleva la reingeniería, en qué consiste, por qué es radical, por qué va a la raíz, como estás viendo. Después pasamos a la segunda etapa, donde hablamos de las visiones, la visión interna, es cómo estás, para esto te presenté el modelo de las heridas, y la visión interna, cómo quieres estar. Y es un momento muy duro, es como te decía en la empresa, es cuando te metes, te avientas un clavado para encontrar todo lo que está mal en la empresa, para corregirlo, no para criticarlo. Y en el ser humano, ese momento en el que nos metemos al hacer el proceso de la ingeniería, es cómo te ves a ti mismo y por qué estás así, cuál es la razón, cuáles fueron los motivos. Y ya sabemos que la razón está en la infancia. Te repaso brevemente entonces los procesos que hemos visto, preparación de lo que es la reingeniería y la identificación y la visión, que son el paso 3 y 2, lo hicimos prácticamente en la segunda sesión. Ahora, en esta tercera sesión, vamos a la solución. Entonces, el módulo 1 lo dedicamos prácticamente a la preparación y a explicar todos los pasos. El módulo 2 manejamos la identificación del problema y la visión. Y ahora, en este módulo, vamos a ver solución. Y de una vez te digo que no quise incorporar el siguiente proceso aquí mismo, por lo que te anuncio que te voy a regalar un módulo más de 2 horas para que veamos ya nada más transformación. Pero en este momento nos toca solución, de manera que en lugar de tener 3 sesiones de 2 horas, vas a tener 4 sesiones de 2 horas, porque creo que es importante esto de la solución, dedicarle todo el tiempo adecuado y no pasarlo muy apresurado, y dejamos transformación para el siguiente mes. Entonces, te voy a regalar todavía mucho más material y no voy a compactarlo. La solución, amigos, es precisamente la parte que me preguntaba alguien aquí de la reingeniería del flujo mental, la reingeniería del rendimiento mental, la automatización estratégica, que los pensamientos positivos sean automáticos, ya no tengas que estar, como lo hacías ahorita en la pregunta, tomando conciencia, esto me pasó por esto, ya, quítate de eso, en automático. Y cuáles son las matrices de destrezas mentales que necesitamos tener. Y cómo vamos a hacer esta gestión de el cambio mental. Esto es lo que te presenté desde la primera sesión. Ahora déjame traducirte todo esto, que lo puedes entender un poco, a cuál es el propósito de esta sesión. El propósito de esta etapa es crear un nuevo diseño. Ahora sí vamos a modificar el barril, vamos a meternos a cambiar cosas en el barril, en el flujo, para un nuevo diseño que nos lleve a lograr la visión externa. O sea, ahora sí vamos a ver ¿cómo le vamos a dar los martillazos en dónde? Al diseño que ya vimos, a la revisión que ya sabemos dónde tenemos la problemática y los daños y las lastimaduras, para poder lograr esa visión externa donde seamos lo que queramos ser y ya no estar padeciendo esos ciclos trágicos. En esta etapa, la solución se contesta en concreto el cómo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Acuérdate que una de las críticas que yo hago muy fuerte a muchos modelos es que te dicen el qué. Ah, tienes heridas básicas, tienes ciclos trágicos, viene de tu papá, viene de tu mamá, esto te pasó por sí. Y ahora, no, pues ya nomás, conócelo. No. ¿Cómo se quita? PNL siempre maneja el cómo. Entonces, este módulo de solución es cómo vamos a limpiar. Por eso te decía que estas preguntas tenían que ver mucho con este proceso. El cómo lo vamos a hacer es muy concreto. Acuérdate, no es subjetividad. Ser más disciplinado, eso no sirve. Échale ganas, eso tampoco sirve. Motívate, eso tampoco sirve. ¿Qué? Paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, ¿cómo lo vamos a hacer? Y esta es la etapa en el cómo. Si estuviéramos haciendo la reingeniería en una empresa, recuérdate que esto está tomado la reingeniería de Hammer de las empresas, nada más lo aplicamos a la cuestión mental. Es, bueno, ya vimos lo que está mal, ya vimos los flujos, todo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a cambiar? Esta es la parte que viene. Y aquí estamos hablando de la reingeniería mental. Y para esto vamos a utilizar o vamos a hacer énfasis en tres elementos o tres factores. ¿Qué técnicas de PNL vamos a utilizar? La retroinformación, fíjate que estoy cambiando la palabra retroalimentación, en este caso por retroinformación. En esencia podía ser parecido, pero ahorita te voy a explicar por qué le llamo ahora retroinformación, porque esto continúa. Y vamos a usar todo nuestro potencial para hacer ese cambio, el potencial humano, que en algunos modelos se le llama precisamente aplicación de desarrollo humano o bien el crecimiento que vas a tener como persona para lograr esta reingeniería mental. Entonces, repito, vamos a manejar técnicas de programación neurolingüística, la cuestión de la retroinformación y el potencial humano, y de cada una de ellas te voy a dar todo el caminito y lo vamos a ir revisando. Vamos a ver a qué me refiero con técnicas de PNL. ¿Qué técnicas, qué tecnologías específicas de programación neurolingüística se requieren para el elemento del proceso? Como ves, vamos a estar lleno de cosas. Más adelante vamos a ver que hacemos una calendarización y una modulización, o sea, ponemos módulos, o sea, no nos lanzamos abiertamente a hacer todo, sino empezamos aquí, asignamos un tiempo, pasamos a la siguiente, lo vas a ver con calma en este modelo, pero déjame ponerte el ejemplo. ¿Te acuerdas en el barril que teníamos el pensamiento de traición y teníamos las emociones? Estoy poniendo el ejemplo de alguien, no sé. Está un poquito lejos, lo voy a acercar. El pensamiento de traición, padre o madre que no cumplía sus promesas, etcétera. La emoción que tenía la de controlar, sus estrategias mentales es que solo confía en él. Y sus conductas son, miren cómo lo hago, vean cómo lo hago, aprende de cómo lo hago. Sus resultados, pues todos los demás lo decepcionan, es un poco intenso, utiliza la fuerza. Y como al final se queda solo, confirma su pensamiento de traición. Este modelo ya lo conoces, ya lo hemos visto, lo vimos en la etapa 2. Pero ahora, para que me entiendas, esta parte de cómo vamos a utilizar las herramientas de PNL, por ejemplo, en el pensamiento de traición, pues podríamos utilizar el switch. Si tengo ubicado cuándo fue la promesa de mi padre que no me cumplió, puedo usar la línea de la vida. O también puedo usar el otorgando un perdón. Es decir, como en el ejemplo que me ponían de la chica con su padre, puede trabajar el otorgando un perdón. O las tres. O sea, aquí te estoy diciendo a nivel de pensamiento ejemplos. Por eso tenemos que seccionarlo, darle tiempo. Lo vamos a hacer en este módulo para saber ¿Por dónde empezamos? ¿Qué sigue? Porque también vamos a ver que en la siguiente etapa también tenemos que usar técnicas y en la siguiente también. Vamos a poner un orden y un camino. Entonces aquí tenemos ya el pensamiento de traición y ahora sí, tú vas a decidir qué técnica de PNL. Aquí puse estas tres por ponerlas, no son las únicas. Tú podrías decir, en el pensamiento de traición quiero manejar metáforas, correcto. Quiero manejar la deuda emocional, correcto. Quiero hacer un colapso de anclas, correcto. Quiero manejar hipnopedia, correcto. Yo te puse tres ejemplos, los puse ahí porque fueron los primeros que se me ocurrieron. Pero prácticamente, como sabes, todas las técnicas de PNL sirven para todo. Entonces, tú puedes buscar las que para ti son más confortables, más te gusta más, te sientes mejor haciéndolas, dominas inclusive más, dices, no, a mí el switch no me sale. No, la línea de la vida me cuesta mucho trabajo. El otorgando un perdón no lo domino. Bueno, que sí dominas. Y entonces tú y nadie más que tú vas a ver, vas a revisar el pensamiento de traición y vas a determinar qué herramientas vas a utilizar en ese para cambiar ese proceso, en ese elemento del proceso. Es el pensamiento, luego son, es un elemento del proceso, luego son las emociones, otro elemento, las estrategias mentales, ya lo conoces, las conductas y los resultados. Entonces, para este elemento del pensamiento, ¿qué puedo usar? Y ahí te pongo un ejemplo. Es un ejemplo. De ninguna manera estoy diciendo que estos son los que tienes que utilizar. Es solamente un ejemplo.